Ahí está. Ok. Este, estamos viendo lo que vendría siendo de 30 días para entender la Biblia. Este programa está dividido ya en varias sesiones. En la sesión 1 vimos lo que vendría siendo como lo general que tienes que saber tú, que se divide en ciertas eras, lugares. En esta sesión vamos a ver lo que vendría siendo en el libro, lo que abarca los capítulos del 4 al 7, ¿sí? La sesión 2 abarca de la creación hasta la conquista, que en la Biblia vendría siendo desde Génesis hasta Josué. ¿Se siente? En esta sesión vamos a ver estas cuatro eras, que vendría siendo la era de la creación, la era del patriarcado, la era del éxodo y la era de la conquista. En la imagen que está ahí, el arquito este, el arco de la historia bíblica, es una forma en la que se representa, el libro la usa para representar esta parte del Antiguo Testamento, donde cada uno es un iconito y cada uno está representando una parte de la era. Por ejemplo, la creación, que es el uno, es como el mundo y nubecitas. Sí. El patriarcado, que es el dos, y tú ves como un hombre envuelto en ropas, no sé. El éxodo es el 3, como se desarrolla en Egipto principalmente, ahí es donde empieza la historia, entonces ponen como las pirámides para que lo distingas, que salen de ahí. ¿Sí? Y la 4, que es conquista, tú ves como dos espaditas que están hablando de guerra o de pelear, ¿no?
Sí.
Entonces,
esto es el Antiguo Testamento,
¿no? Esto es el Antiguo Testamento nada más.
Los
jueces y reyes.
Y luego ya se va avanzando. Ahorita vamos a ver nosotros el 1 al 4 nada más, en esta sesión. Después ya vamos a ver los demás. El libro está algo extenso, entonces la verdad es que está muy resumido esta parte. Estoy poniendo nada más lo que venía siendo como la idea principal de lo que sucedió en cada una de estas eras, y pues explicar un poquito. La mayoría de aquí ya sabemos, si no es que todos ya sabemos lo que vendría siendo esta parte histórica. En el Antiguo Testamento, como ya habíamos comentado, es más que nada lineal cronológicamente. Entonces iba avanzando en orden, pasa primero una cosa y luego pasa lo siguiente y luego pasa lo siguiente y llega un punto donde ya hace un brinco medio raro, pero en el principio es completamente lineal, ¿sí? Entonces pasamos al siguiente. Primero vamos a ver esta parte que es la era de la creación. Lo voy a leer aquí porque no llego ya. La era de la creación y cada una de estas eras está dividida en cuatro puntos, sí, ya sea cuatro eventos, cuatro personajes, cuatro lugares, cuatro bla bla bla. En este caso, la creación, que vendría siendo esta parte de, o este tiempo donde pues se creó las cosas, donde Dios creó las cosas, está dividida en cuatro eventos, sí. Los eventos vendría siendo la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. La creación, que es el hombre a la imagen de Dios, abarca desde Génesis 1 hasta Génesis 2. Génesis 1 y 2. Y hay como pequeño resumen de lo que pasa en esa, o bueno, del punto importante de ese tiempo. Si no es como la historia de lo que pasa, es nada más como el punto importante de ese tiempo. En este caso sería, Dios crea al hombre a su imagen, en perfecta armonía y comunión con él. Viviendo en el jardín de Edén, el hombre creado es un ser con inteligencia y creatividad. Aquí ya estamos haciendo como una diferencia, el hombre es un ser que tiene conciencia, le pudiéramos decir. Sí, a diferencia de animales o de otros seres vivos, el hombre tiene esta capacidad de conciencia. Sí, de pensar, de crear, bueno, no de crear, de idear cosas. Después de esto vamos en la parte de caída, que así otra vez vamos en orden. ¿Sí? La caída es cuando el pecado entra al mundo. Este es en Génesis 3. ¿Sí? En Génesis 3 vemos cómo Satanás, en forma de serpiente, provoca a Adán y a Eva a pecar contra Dios. La palabra que se usa no es provocar, es lure, pero no me acuerdo cómo se traduce. Lure. No me acuerdo cómo se traduce. Tentar, seducir, ajá. Sí, como de pesca.
No, lure.
Dure.
Lure.
Bueno. Y como consecuencia son echados fuera del jardín del Edén y una maldición es peusta sobre la tierra. ¿Sí? No, en eso. Okay. Esa es básicamente como lo que pasa en esta parte de caída. La maldición, ya lo vemos nosotros en Génesis 3, que es pues para las mujeres se le da dolores de parto, para el hombre es que vas a tener que trabajar, para la tierra y los animales y la serpiente es esto y aquello.
Y que el hebreo,
sí, no es
puesto. El hebreo. Okay, después vamos a la parte de diluvio, que es el juicio por el pecado. Eso está en Génesis 6 al 10. Okay. Dice, varios cientos de años después, conforme el hombre se multiplica, su pecado también. Dios destruye todo lo malo, dejando solamente a Noé y a su familia. Esto es ya después de un tiempo de que pasa esto de la caída, pues conforme el hombre se va multiplicando ahora sí, no se mantiene alineado a Dios. Y entonces pues el pecado por ende se va multiplicando. Llega un punto donde ya es demasiado y Dios dice, pues vamos a hacer cirugía, vamos a quitar todo lo malo. Y el único que deja es a Noé y a su familia. Sí, eso lo puedes ver como en la historia de Noé, que está de Génesis 6 al 10. Después de esto llegamos a la Torre de Babel, que es el comienzo de las naciones. Aquí es donde ya se separa como cada grupo de gente y cada uno se hace como, yo voy a hacer esta nación, yo voy a hacer esta nación, por, ahora sí, forzadamente. ¿Okay? Esto es en Génesis 11 y es el mandato que Dios... El mandato de Dios después del diluvio fue fructificar, multiplicaros y llenar la tierra. ¿Sí? En el original la palabra más es más cercana como a espárzanse. ¿Sí? O sea, váyanse, chú, no se queden en otro lugar. ¿Sí? El hombre en desobediencia se queda en otro lugar y construye un monumento para él mismo. Dios hace que la gente hable diferentes idiomas. Pues esto es como para interrumpir eso y ahora sí que... Como no entiendes a fulanito, te vas a ir con los que sí entiendes. Y pues te vas con los que entiendes y chu. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, se cumplió lo que Dios había dicho. Simplemente tuvo que forzarlo un poquito más. ¿Okay? Este es básicamente como un mapa. Vamos a estar refiriéndonos a este mismo mapa, que es donde
se desarrolla
básicamente toda la historia. En Monte Ararat, que es donde termina Noé. ¿Eh? Está más arriba todavía, no se ve en el mapa, pero está ahí mismo, en el cerquito hacia arriba. Y ahí donde te marca el circulito rojo es donde se cree que está el Edén. Se cree que estaba ahí o en la parte de arriba que es igual.
Acá.
Se cree que es posible que en alguna de esas dos, la mayoría concuerde que está en esta parte de abajo porque es así como más... No sé, lógico, se pudiera decir. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la creación. Esta es la era de la creación. ¿Ok? La siguiente. Después pasamos a la era del patriarcado. En la era del patriarcado fue un tiempo donde los hombres de Dios presidían sobre una familia en crecimiento. Generaciones sucesivas de la misma familia gobernaban sobre los hebreos en sus primeros tiempos de existencia. Esta era abarca de Génesis 12 al 50. Génesis 12 al 50. Y tenemos cuatro personajes principales en esta era del patriarcado. Aquí no son tanto por eventos, sino que es por cabeza. ¿Sigue? Primero tenemos Abraham, padre de los hebreos, que es de Génesis 12 al 23. El plan de Dios ahora se enfoca en la redención del hombre. No es como que Dios haya tenido que cambiar de planes, creo que eso ya estamos de acuerdo todos. No es como un... Ah, ya se me chispoteó esto, deja... Plan B. Era plan de Dios desde un principio. Dios sabía lo que iba a pasar y sabe lo que va a pasar. Entonces, esto es solamente como un... Pues ahí vamos, ¿ok? Dios elige a Abraham para poner en obra ese plan y le promete una tierra, una descendencia y una bendición. Abraham comienza en Ur y Dios lo lleva a Canaán, que es lo que conocemos como Israel más adelante, donde tiene a Isaac e Ismael. Después pasamos a Isaac, que es el descendiente directo de Abraham, que sería el segundo padre de la promesa. La historia de Isaac abarca desde Génesis 24 hasta Génesis 26. Y dice, el cumplimiento de la promesa continúa a través de Isaac, presencia varios milagros, vive en la tierra de su padre y muere después de tener dos hijos, Jacob y Esaú. Es como una historia súper resumida de Isaac. Después pasamos a Jacob, que es el primogénito de... No. Es el más joven de Isaac, Jacob.
Es el no primogénito.
El no primogénito, es el segundo. Sí. Es que estaba pensando en alguna palabra así como, ¿cómo se dice? No primogénito. Pero bueno. Y pasamos a Jacob, padre de Israel, que es de Génesis 27 al 35. Dice, nuevamente la promesa continúa a través de Jacob. Jacob comienza su vida con un camino torcido, pero a través de una serie de eventos encuentra a Dios. Jacob tiene 12 hijos, y de estos 12 hijos emergen las 12 tribus de Israel, que son las que nosotros conocemos. ¿Okay? Después de aquí vamos a José, que se considera el líder de Egipto, de Génesis 37 al 50. José es llevado a Egipto, donde es puesto como líder. Después de su muerte, su gente es esclavizada por 400 años. Durante este tiempo, el hambre espiritual de los hebreos es aumentada y claman a Dios por liberación. Básicamente, esta es una historia que comienza desde Abraham, que le dice, yo te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y eso, como aplica para Abraham, aplica para toda su descendencia. ¿Sí? Entonces, vemos cómo va pasando de uno a otro, de otro a otro. Llegan a la tierra y pasa lo de la cautividad, que desde aquí es donde...
¿Hay parte del capítulo 36?
No, es que eso no está en la Biblia.
Bueno, a la parte de los brincantes había
que... No, no está en la Biblia, yo no me equivoqué.
Ahí en Jacob sería 76.
Lo que pasa es que a lo mejor es genealogía, porque yo también tengo...
Sí, creo que el 36 es genealogía.
Sí, puede ser eso.
Podemos checar, digo. No, no está de más. Me estoy basando en lo que viene en el libro. No todo lo chequé porque sí me lo aventé, se me dio rápido.
Saúl.
Sí, de hecho más adelante también hay ciertos capítulos que se brinca, pero esos sí son no relleno, pero no son históricos como tal, digamos.
¿En qué libro está hablando?
De todas formas es interesante leerlos y estudiarlos para que te pongas como en los pies, pero sí, seguimos.
Okay.
¿Le das dos? Otra vez regresamos al mismo mapa. Si se acuerdan, acá donde está Ur, arribita, es donde se cree que está Belén. Arriba está el monte Ararat. Esa línea roja es un estimado de cómo se cree que hizo Abraham su viaje.
Sí.
Todo esto que viene siendo aquí era desértico, estaba baldío, si lo quieres ver así. Entonces, pues la gente no viajaba por ahí. Sí, esa es como la idea. De hecho, en algunos mapas te dice que de Ur, Canaán, y luego Egipto, y luego se regresa a Canaán, y luego otra vez Egipto, y luego ya queda allá. Sí, pero hablando puramente de Abraham y su travesía, esa es como...
Y es lógico, porque ese es el tramo más corto para cruzar de Ur a Canaán.
No
es cierto que
me hace
punto. Sí, pero en medio entra el desierto, que seguramente fue donde corrió Agar.
Seguramente ahí le dio
eso. Sí, a lo mejor puede ser.
Sí,
sí, y recordemos que en esos tiempos, pues todo esto ya estaba semipoblado. O sea, ya habían como sus. Sí.
¿Qué tiempos?
Qué
avance. ¿Qué tiempos aquellos? Regresemos a los buenos tiempos. Les decía a todos: cierren los ojos.
Pongan
Daddy Yankee.
Ahora pues.
Y ya.
Ok, pasamos al siguiente. Hasta ahorita llevamos la era de la creación y la era del patriarcado. Seguimos con la era del éxodo. La era del éxodo abarca en la Biblia de Éxodo a Deuteronomio. El éxodo fue la migración masiva de los israelitas de Egipto a Canaán. Número nos dice que en este movimiento habían 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños ni ancianos. Se puede estimar alrededor de 2.5 millones de personas en movimiento, porque estos son 600.000 hombres, cada uno con su mujer,
más dos hijos
si quieres, y agrega ahí los ancianitos, que yo supongo que había una buena cantidad, y cada gente tenía sus pertenencias, su ganado, sus animalitos, sus tiendas, sus siervos, que tampoco se cuentan. Entonces, era muchísima gente.
Ahí yo tengo una pregunta. Si estaban en esclavitud, exactamente.
Bueno, sí, siervos no tenían. Es correcto eso.
Estaban esclavitudos, no podían.
¿Ellos eran los
siervos? Sí.
¿Ellos eran los esclavitudos?
Sí.
Bueno, pero entonces siempre hay unos hombres. Lo que sí es
no,
que...
Bueno, pero no nos desenfocamos del punto. Era muchísima gente. Muchísima gente. Sin siervos. Siervos no tienen siervos.
¿Por qué no? Me estás oprimiendo.
Sí.
Pero ahí dice que son 2.5 personas.
Está bien.
Se estima, es un estimado. No tenemos como el dato exacto, pero es así como un estimado. Mira, 2.5 siguen siendo muchísimos.
Pero luego cuando dices que tu siervo oradará, pero ¿cómo se montará?
2.5 millones de personas. ¿Cuántas personas son 7 millones?
¿En México?
Sí,
no tengo idea.
Sí, pero no eran ciegos en ese momento. Igual decidieron irse con ellos y ya pues. Ciegos, además, también a donde llegaron hubo conquistas y todo eso.
Bueno, seguimos. Siguiente diapositiva. Kronk. Ok. Hay cuatro eventos principales que vendrían siendo la liberación, la ley, Kadesh Barnea, no sé cómo se pronuncia.
Barnea.
Y los 40 años en el desierto. Sí, la parte de liberación, que es la libertad de la esclavitud en Egipto, abarca desde Éxodo 1 a Éxodo 18. ¿Pregunta?
No es pregunta. En Coahuila tenemos 2.95 millones de personas. Eso equivale a que todo Coahuila.
Básicamente, es como si dijera todo Coahuila. Coahuila, vámonos, fierro.
O suma Torreón, Gómez y Lerdo. Torreón, Gómez y Lerdo.
No, porque seamos 2 millones de Torreón.
No.
Por eso,
con 2. Yo estaba pensando que era viñedos, no sé, pero no.
No, es muchísima gente. ¿Okay?
No, sí, era todo un estado.
Entonces seguimos, los hebreos estuvieron esclavizados por 400 años, esto es lo que vimos desde la parte de atrás, terminamos con José, que José muere, y todo el pueblo de Israel, antes de ser Israel, es esclavizado por 400 años, aquí es la continuación, Dios usa a Moisés como su vocero con Faraón, Moisés es simplemente un instrumento que Dios está utilizando para liberar al pueblo, ¿sí? Después de esto pasamos a la ley, los mandamientos de Dios. De Éxodo 19 a Éxodo 40. Los hebreos toman identidad como israelitas. En su viaje llegan al monte Sinaí, donde Moisés recibe los mandamientos de Dios. Puse recibe con V y es con V, ¿no?
En inglés.
Recibe. Dios promete bendecir a Israel por su obediencia o maldecirle por desobediencia. Así que esto ya vemos la parte de la ley. De hecho, si nos regresamos a Jeremías que hemos estado estudiando, Jeremías regresa mucho a este pedacito, ¿sí? Donde no idolatrarás o si no te va a caer la ley, ¿ok? Entonces, otra vez, seguimos en orden cronológico, vamos en orden, ¿sí? Después de esto llegamos a Kadesh Barnea, que ahí fue el lugar de rebelión. Esto es de números 10 a números 14. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí se brinca un cacho bastante extenso.
Sí.
Este lugar está ubicado en la entrada sur a Canaán. Dos espías son enviados a la tierra prometida, uno de cada tribu. 10 de los espías reportan la tierra como inconquistable y 2 espías, Josué y Caleb, exhortan a la gente a creer en Dios. Recordemos que en un principio cuando Dios libera a la gente de Egipto, les dice que Él les va a entregar la tierra. ¿Sí? Entonces realmente ellos no tenían que hacer nada, nomás pararse y debes de obedecer. ¿Sí? Eso era todo lo que les tocaba. Sin embargo, llegan a este lugar, está al sur de Canaán, y les da miedo, ¿sí? Se espantan, entonces dicen, no, mejor no. Entonces, esta fue como la rebelión que causaron, el no obedecer. ¿Okay? Vamos a 40 años en el desierto, que abarca de números 20 a números 36. Dice, como consecuencia de su rebelión, la generación del Éxodo es condenada a vagar por el desierto hasta que todos los mayores de 21 años murieran. Moisés guía a la nueva generación a Jericó y muere. Entonces aquí ya vemos como un pase de batuta. Sí, Moisés ya pues, dio sus últimas. La generación que cometió esta rebelión ya también pues, vivió su vida, terminó. Nunca entró a la tierra prometida porque no creyeron. Y se pasa a la siguiente generación. Sí. ¿Pasas de diapositiva? Este es el mapa y este es como una ruta muy chiquita de lo que hasta ese momento. Recordemos aquí todavía no llegaban a Canaán. Canaán es la casita esta azul. Es más o menos por ahí. Kadesh Barnea era como la entrada azul. De aquí se iban para arriba y ya llegaban. Ahí es donde ellos llegaron. De hecho, Kadesh Barnea es como un monte, montaña. Es como una... la orilla de eso donde estamos. ¿Sí? Es como la ruta que tomaron. Llegaron aquí, dijeron mejor no, y ya estuvieron rodeando todo ese tramo. Y ahí se quedaron unos 40 años hasta que ya terminaron. ¿Ok? ¿Sí?
¿Aprovecharon el mapa?
No, todavía no. Este es un mapa ya de la travesía completa, ya también tomando en cuenta con Josué y todo, que está un poquito más explicado. Sé que no se ve muy bien, pero básicamente está indicando que salen de aquí, aquí es donde abre el mar Moisés, bajan, suben. Sí, no tengo el apuntador. Este vendría siendo Cádiz Barnea, que es lo que te digo, que es como el montecito. ¿Sí? Acá está Bacanal, está más cerquita de lo que parece. Recordemos, es como si estuvieras en la entrada de Gómez a Torreón. O sea, y aquí es donde me rodean el desierto. ¿Sí? Después de eso ya llega la... Ya sigue este...
Josué.
¿Sí? Entonces, la que sigue. Vamos a la Era de la Conquista, que ese ya es el libro, todo el libro de Josué. La Era de la Conquista es, después de la muerte de Moisés, la tarea de guiar al pueblo recayó en Josué. El pueblo se encontraba en Jericó, en las mismas circunstancias que antes. Hay cuatro eventos principales en la Era de la Conquista. Después de que muere, antes de que muriera Moisés, más bien, el pueblo llegó a Jericó ya siendo la nueva generación, que era la que iba, gracias, la que iba a entrar a Canaán. ¿Okay? Entonces, hay cuatro eventos principales dentro de esto, que el primero venía siendo la parte del Jordán, que era el primer reto de Josué, era cruzar el río Jordán. Vimos que Moisés... Lo escribí mal también, ¿verdad? Es que lo escribí así rápido, perdón.
La travesa, no sé si
es que está en hebreo.
La travesa está en hebreo.
Es que...
Es otro, es otro.
Es que está en hebreo, ignórenlo.
Cruzar y atravesar.
Ignórenlo, no pasa nada. Miren aquí. Miren aquí. Es que sus lentes están al revés.
No,
no chequeé la ortografía, perdón.
Sí, para editarlo.
A todos. ¿Para qué?
Para mandarlo ya.
No, ya lo voy a mandar así.
No.
Digo que está en hebreo. Ok. Dios le manda a preparar a la nación para una procesión ceremonial y comienza a caminar a través de este río, que es la parte que vemos de cómo les dice prepara el arca, manda primero a los sacerdotes y luego que el pueblo venga detrás. Y esto ya lo pueden leer más a detalle en Josué del 1 al 5. ¿Okay? Después de esto vemos la parte de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad fortificada y la entrada este a Canaán. Josué es una estratega militar brillante, pero Dios tiene otros planes. En esta parte es simplemente como tomar en cuenta esta parte que Josué era bueno en lo que hacía. O sea, no le faltaba nada, pero no fue...
Por sus aptitudes.
Sí, no fue por sus aptitudes que lograron conquistar Jericó. Sí.
No, claro.
Entonces...
¿Sí?
Sí.
Pero o sea, ahí lo que resalta es que era muy bueno. Militarmente hablando, era muy bueno. Por suerte.
Sí.
Entonces, obviamente fue así como que, sí, muy bueno. Bueno, yo voy primero. Y luego ya después vemos como ya cuando está conquistando, ahora sí, Canaán por dentro, ya es otra cosa. Y después vemos esta parte de la conquista, que es de Josué 7 al 12, que los cananitas están unidos en su odio por los israelitas, pero no en oposición militar. Después de dividir la tierra, Josué comienza a conquistar Canaán desde el sur, y después de 7 años, la derrota de Canaán está completa. Entonces empiezan desde abajito, y se van hasta arriba hasta que ya conquistan todo Canaán, ¿sí? Después de esta parte vemos el dominio que va de Josué 13 a Josué 20, que es cada una de las 12 tribus le es asignada un área por suertes y es responsable de determinar el dominio de dicha área, ¿sí? Suerte a lo mejor no es la palabra más acertada ahí, sería más bien como por lotería, pero pues es lo mismo, ¿sí? Básicamente nada más para que no se vayan a... Pues suerte sí. Ay, cómo son critis. Uno no puede hacer un trabajo rápido porque luego lo critican. Ok, y ya. Paso el mapa. Que ahí es donde se ubicaba Jericó. Canaán estaba aquí. De hecho, Jericó creo que estaba un poquito más como aquí. Y luego ya Canaán estaba aquí. Llegan aquí, conquistan Canaán del sur para arriba. y ahí termina su travesía, ahí digamos.
La
época de la... Ajá. Y si no me equivoco, esa ya es la última, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda?
No, yo creo que sí habría que investigar bien la duda que surgió, que es importante.
¿De qué?
Lo de ciervos, si había ciervos.
Ah, ok.
Digo, como una, no para resolver ahorita, pero sí para investigar como tarea.
Puede ser, sí. Puede ser, yo... porque por ejemplo, cuando Jacob llega a Egipto, pues Jacob es un hombre muy rico.
Sí, pero antes de que, después de que, cuando ellos son todas las 12 tribus y todo, allí sí hay siervos.
No, no, yo me refiero yéndome hacia atrás para poder entender de dónde vinieron los siervos de los israelitas. Si Jacob era un hombre que tenía mucho dinero y seguramente, pues, llegando y se instaló en Egipto y tal vez adquirió siervos ahí, o llevaba siervos de donde él iba. Y como los siervos les pertenecían, entonces pues los que nacían seguían siendo sus siervos. A lo mejor aunque ellos eran esclavos, dentro de su comunidad se podía mover eso. O sea, yo soy esclavo de faraón de Egipto, pero tú eres esclavo mío. Y aquí te quedas y me sirves, no sé. Si era algo así. Probablemente porque sí dicen eso. Yo les quiero compartir algo muy interesante que acabo de... que me acabo de dar cuenta. En una ocasión hace, cuando estábamos en Intermont, que hubo un evento, de hecho, esa fue la vez que estuvieron Karime y su hermana y todos ellos, que hubo, que estaba Byron y eso. Y que al final, oraron los siervos unos por otros ahí al frente. Total que bueno, yo pasé. Y Ruth Arzate oró por mí, entonces ella empezó a orar y luego empezó a orar en lenguas. Y es la única vez que me ha pasado, eso también en cuanto a los dones, o sea, los dones no tienen que estar todo el tiempo, pueden surgir en algún momento en la persona y nada más. Es la primera vez que me ha pasado porque empezó a orar en lenguas por mí, pero yo entendí lo que estaba diciendo. Y me sorprendí, porque yo la oía a ella hablando en lenguas, pero le entendí lo que estaba diciendo. Y me acuerdo mucho lo que estaba diciendo. Ella me decía, Dios te dice que a ti te va a dar hijos como a José. Yo dije... Y ya ella me decía, como Manasés y Efraín, y así, o sea, pero eso era lo que me decía, o sea, y ya siguió orando, ya no le entendí lo demás, eso fue lo único que le entendí, luego otra vez empezó a orar normal, y luego de repente voltea y empieza, y me abraza y empieza a hablar en lenguas otra vez, y me dice lo mismo, es exactamente lo mismo, porque otra vez lo volví a entender yo, que, o sea, era como que para mí lo estuviera diciendo en español, aunque ella estaba hablando en lengua. Y se me hizo, no sé, me sorprendió mucho. Yo no tengo el don de interpretación, pero en esta ocasión es la única ocasión que he entendido lo que dice. Pero ahora, hace poquito, estaba buscando, no recuerdo, acerca de la paternidad. Estaba buscando ahí en internet acerca de la paternidad y me fui a una página de judíos. Y hablando de la paternidad, estaban explicando que en el Shabbat siempre se bendice, o sea, el padre bendice a sus hijos. En cada Shabbat, o sea, es un ritual entre los judíos, y el padre bendice a sus hijos. Y la bendición es que Dios te dé, de hecho venía ahí en hebreo y luego venía en español traducida, la bendición, porque es la misma siempre, que Dios te dé hijos como a José, como Manasés y como Efraín. Y me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que yo no sabía, o sea, jamás había escuchado esa parte de la bendición, pero en esta ocasión eso fue lo que el Señor me dijo a través de él. lo cual se me hizo, o sea, cuando lo leí, la verdad es que me gocé mucho porque ellos, ese es el deseo de ellos hacia sus hijos. Pero así como a mí Dios me lo dijo, es algo que Él me dio. Sí, porque lo que ella me dijo, Dios te dice que a ti te da hijos como a ti. Y me acuerdo de que estaban hablando de José. Se me hizo muy, muy interesante. Nunca entendí cuando ella lo dijo y ahora que vi esa bendición. No es que ya lo entendí, pero me sorprendió mucho que es una bendición anhelada por los judíos. ¿Sí? Tan anhelada que es lo que le dicen cada sábado a sus hijos, porque se las repiten cada sábado. Y bueno, se las comparto.
Privilegiada, pues.
Pues, ustedes, porque ustedes son así.
Presumida, pues.
Eso. A mí se me hace muy interesante en el mapa que pusiste. De cuando cruzan el cordal, que no tenía que cruzar el cordal.
Sí, de hecho tampoco tenía que cruzar el
Mar Rojo.
No.
Bueno, el Mar Rojo sí, porque venían persiguiendo. No. Entonces era la ruta más corta.
Y era, y aparte, no, bueno,
ahí
era,
sí,
y era
la
parte,
agarrar por
era
toda la cuenca del río hacia el norte.
Que tiene una extensión de 100 kilómetros y ya Jericó estaba en una parte muy arriba.
Exacto.
Probablemente era ya la distancia muy corta. Para nada más dar la vuelta, pero sin embargo, es o sea, cuando Moisés muere, como compartía Marcos, Josué tiene que de alguna forma
probar,
decidir.
Pues es que sí, yo creo que era Dios mostrando el respaldo a Josué, porque al final de cuentas se muere Moisés, que la gente seguramente lo tenía una estima muy alta por todo lo que Moisés había hecho, vivido,
sí, y por todos los milagros la gente pudiera haber relacionado a Moisés, o sea,
y de Josué en realidad no se nos dice nada, o sea, Josué hasta ese momento no figura,
¿no?
No, y que vale para ellos era un joven, sí,
exacto, y entonces a lo mejor no tiene experiencia, o cómo voy a saber yo si Dios lo respalda o no,
por si hay alguna duda del respaldo de esa
parte. Exactamente, entonces esa parte de cruzar el Jordán a mí se me hace, porque es el mismo milagro que sucede con Moisés al salir de Egipto, el partimiento de las aguas. Sí.
Pero
bueno, tiene otro simbolismo también.
Pero,
no, sí,
eso,
sí,
eso,
pero
eso
al final es esta parte, mismo. Sí, pero también es esta parte del cuidado de Dios, de no dejar a Josué solo, porque en Josué 1 y en Deuteronomio 30 y no sé qué, leemos que Dios le dice a Josué de que él va a estar con él y todo, pero no nada más se lo dice, sino que lo prueba delante de la gente. Sí, en la primera instancia, en la primera oportunidad, Dios demuestra que está con Josué.
Como el caso de a Moisés, que dice, no, pues yo no sé cómo voy a saber si estás conmigo, y pues que la mano y que me...
Exacto, sí. y Moisés pues hace muchos milagros, ¿no? Pero en el caso de Josué, lo afirman luego de que es
nombrado.
En esa. Sí, y ya tiene el simbolismo.
Y con doble propósito, ¿verdad? Que lo que están diciendo.
Sí, sí, sí,
respaldo y un simbolismo.
Hay un simbolismo, sí, pero, o sea, hablando ahora sí que literal, históricamente, tiene esa función, ¿no? De probar que Dios estaba con él. Porque realmente, pues, no había necesidad.
Bueno, es que también no sabemos qué otros pueblos podía haber a los alrededores, ¿no? Que igual Dios no quería que se enfrentaran con esos pueblos en ese momento. A él le interesaba esta parte de Jericó, no sé. Jericó era la potencia, bueno, en ese momento, eso yo en alguna ocasión leí, Jericó era como que el pueblo más, más fuerte que existía en ese lugar, entonces también conquistar Jericó iba a ser que todos los demás pues se rindieran fácilmente. Por eso tal vez Dios por ahí dijo, por aquí vengas, o sea, no me interesa que conquisten acá, o conquisten acá. Esto es lo que tienen que decir.
Sí.
Sí. O sea, igual no es Dios nada más haciendo ahí.
Pero sí, pero a la luz de lo que está en la Biblia y que no cabe duda, es que fue una muestra de respaldo de Dios a Josué.
De respaldo a Josué y de yo soy, porque es lo que explica
sí.
Marcos. O sea, a pesar de la buena capacidad y aptitud de Josué, la primera conquista es Jericó, como dices, era la parte fuerte. Y lo hace Dios solo.
Y el simbolismo de las nuevas generaciones, ¿no? Bautizadas.
Sí. Que tienes que
las nuevas generaciones.
Y también el simbolismo de que tienes que nacer de nuevo para heredar.
Exactamente.
Sí, es lo mismo, o sea, tienes que nacer de nuevo para tomar la tierra prometida.
Y que viene un proceso, ¿sí?
Sí, es que es probado.
Ese es el paradigma lo rescatable.
De hecho, ayer me quedé pensando en cómo menciona Efesios, un Dios, una fe, un bautismo, pero el orden, o sea, Dios, el mismo creador, él hace todo el... Sí, la fe, que la tienes que ejercitar para poder llegar al bautismo. O sea, es ese camino.
El proceso.
El proceso.
No puedes llegar al tercero sin haber pasado.
No puedes primero bautizarte si no has ejercitado la fe. Porque al final la fe, la gracia es por fe.
O sea, es una fe, un Dios, un solo bautismo. Eso, muy bien.
¿Cuándo terminamos 30 días? Hay 10 minutos para que se conozca.
Me pareció muy interesante, muy bien, Marcos. Me parece. Sí. Fíjate que esto no, sería temas de discipulado en realidad, donde te abre el panorama, ¿eh?
Pues es que, bueno, es que no es el discipulado.
No, pero sí serviría, ¿eh?
Sí, pero es lo que... Sí, yo llevaba panorama bíblico ahí, cuando iba ahí con la mano tira. Y eso era lo que era panorama bíblico, o sea, todo esto de...
De ubicarte
geográficamente en los tiempos y todo eso.
Para un
y
nuevo. Para un nuevo congregado.
O sea, yo lo que digo que no es discipulado. No le digamos discipulado porque ¿Para? No es discipulado.
Pero
no,
sí,
no, sí, pero ok. Estudio bíblico, pues. Un estudio bíblico es formidable porque te abre el panorama de lo que vas a encontrar en la Biblia, cómo está. O sea, eso.
Sí, ya
es. Pues por eso lleva 30 días para entender la Biblia.
Por eso, digo. Aunque ya lo sabemos.
Oigan, y ya sé que dicen que
soy bien.
Que se burlan de mí todo otro lado, ¿verdad?
Entonces,
cuando fui a Israel.
Está bien chido ver todos esos lugares.
Pues yo también.
Yo estaba pensando, ¿y si vamos?
Yo también lo vi.
Y allá fue.
Yo le puse en internet, en el Google Maps.
Yo una vez estuve en viaje astral y fui. No más a ver.
Perdón.